Hola, muy buenas, bienvenidos al mostrador. Hoy voy a conversar con don Santiago González. Santiago es rector de la Universidad Central, fue ministro de Estado, en fin, una larga trayectoria. Muy bienvenido, Santiago.
Hola, Federico, muchas gracias por la invitación y un gran gusto estar aquí conversando con usted en el mostrador.
Gracias. Mira, tú eres rector de una universidad, así que hablemos del tema universitario. Hablemos de la gran cantidad de incertidumbres que hoy día rodean el mundo universitario y cómo las universidades están tratando dentro de ese ambiente de dar ciertas certezas, ¿no? Y tener certezas para poder seguir trabajando. ¿Cómo viene el año 2021 en ese sentido? Que hasta hace algunos meses parecía que iba a ser distinto y ahora todo indica que va a ser muy parecido al 2020. Y hablemos de la prueba de transición universitaria, que además también es un tremendo cambio, pero entre medio de este mundo de pandemia. ¿Por cuál te interesa partir primero? Y bueno, y quiero que terminemos con el tema del financiamiento, que siempre es un temazo en estos periodos de pandemia, ¿no?
Sí. Porque mira, el año 2020, que fue un año extremadamente complejo para la educación superior en nuestro país, porque todas las universidades de un día para otro tuvieron que transformarse a instituciones presenciales, a instituciones telemáticas, a distancia. Un año complejo, pero las universidades estuvieron a la altura y pudieron hacer ese cambio y completar sus programas académicos durante el año. Ahora, nosotros ya desde el mes de septiembre veníamos preparando el año 2021 con un cierto grado de certeza de que la pandemia iba a ir disminuyendo. Los indicadores eran positivos, los contagios habían bajado, si tú te acuerdas, en el mes de septiembre, octubre, había una disminución. Empezamos a planificar todo tipo de presencialidad. Incluso durante el mes de noviembre invitamos a algunos estudiantes que no habían conocido su universidad a que pudieran ir en grupos programados con todas las medidas de seguridad.
Eso es lo que le llamaron el sistema mixto, ¿no? Que querían hacer un sistema mixto.
Claro, y eso empezó a complicarse en el mes de diciembre y hoy día en el mes de enero, tal como tú dices, estamos con una gran incertidumbre y tratando de buscar certeza. Fíjate que ayer el Ministerio de Educación publicó la lista de todas las universidades y la forma en que vamos a entregar nuestra docencia durante el año 2021. Y todas las universidades, o la gran mayoría, la Universidad Central entre ellas, habíamos diseñado una serie de sistemas, sistemas online, sistemas semipresenciales, sistemas presenciales para las clases prácticas, ¿no es cierto? Clases híbridas. Estábamos haciendo fuertes inversiones en equipamiento para poder dictar clases híbridas, que son las clases en las cuales la mitad del curso está en la sala y la otra mitad está en su casa, que requiere toda una tecnología para que los alumnos puedan percibir de la misma forma la entrega académica que se les está dando. Bueno, nosotros estábamos muy esperanzados de que eso todo iba a funcionar, pero la situación y la evolución de la pandemia ha complicado las cosas. En este momento todos estamos evaluando cómo retomar el primer semestre del año 2021, porque si tú consideras que los indicadores sanitarios siguen aumentando, va a ser difícil poder implementar este tipo de soluciones, pero sin lugar a duda tenemos la esperanza de que la situación pueda mejorar, que la vacuna pueda ser efectiva, porque también vemos que la vacuna no es un proceso muy rápido. La vacuna va a ser un proceso que va a demorar todo el año 2021. Entonces, hay una incertidumbre, pero estamos tratando de buscar certeza, estamos estableciendo los mecanismos, estamos haciendo las inversiones, todas las universidades estamos en lo mismo, porque es significativo, o sea, es problemático iniciar un segundo año en que los estudiantes no puedan tener vida universitaria. Si uno puede entregar los conocimientos, uno puede transmitir la información, uno puede interactuar con el estudiante, pero la universidad no es solo eso. La universidad es una vida para el joven, es un intercambio social, es el momento en que muchos estudiantes empiezan a conocer lo que es la sociedad, empiezan a convivir con jóvenes de otras culturas, con jóvenes de otros de otras comunas. Entonces, eso enriquece mucho la vida de los estudiantes. Por lo tanto, la universidad pensarla fuera de los campos es algo que nosotros no quisiéramos ver que se prolongara durante mucho tiempo.
Pero todo indica, Santiago, que el 2021 va a ser así.
Mira, por los indicadores sanitarios que hay hoy día, se está complicando la partida, pero nosotros en la universidad vamos a tener clases online, tal cual hemos hecho el año 2021, el año 2020. Ya estamos haciendo las inversiones para las clases híbridas, lo que te decía, 50% de estudiantes en la sala, 50% de estudiantes en la casa, voluntario, porque tú tampoco puedes obligar a los estudiantes a que vayan a la universidad, esto tiene que ser voluntario, y clases presenciales con todos los resguardos en la medida que sea necesario, porque hay algunas asignaturas que tú tienes necesariamente que tener la presencialidad del estudiante, básicamente en las áreas de la salud, donde los estudiantes tienen que adquirir competencias, y muchas de esas competencias el joven necesita practicarlas con sus profesores, con sus propias manos. Entonces, eso, enseñarlo, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del sistema online es más complejo. Por lo tanto, haciendo todos los esfuerzos y con los tres tipos de enseñanza, vamos a partir nosotros en el mes de marzo y esperamos que la situación sanitaria del país nos acompañe para poder obtener los más altos estándares, que es lo que todos queremos.
Es decir, por lo menos que el segundo semestre puede ser híbrido, ¿no? O mixto, o híbrido, es un sistema que suena bien, suena una buena iniciativa.
Bueno, nosotros vamos a estar preparados a partir del primer semestre, pero si las condiciones sanitarias no lo permiten y las ciudades están en cuarentena, obviamente eso va a ser muy difícil de implementar. Pero vamos a seguir adelante, tenemos el compromiso de nuestros profesores, aquí el cuerpo académico se ha portado muy bien, los profesores han asumido esta responsabilidad de forma impresionante, los alumnos también, fíjate, los jóvenes han entendido que sus estudios universitarios son un aspecto muy importante de su vida, han comprendido el esfuerzo que hacen sus padres, por lo tanto, en el caso de la experiencia de nuestra universidad, yo diría que el cuerpo académico y el cuerpo estudiantil ha entendido la necesidad de implementar estos procesos, de hacerlo de buena forma y obtener los niveles de calidad que se requieren para los estudios universitarios.
Santiago, vamos a la prueba de transición. Y porque entiendo que en estos días, próximas horas, se termina de rendir. Van a rendirla ya los que quedaron rezagados por COVID o por otros motivos. Explícanos un poco el tema de la prueba de transición, qué diferencia tuvo con la anterior, con la PSU, y qué se espera y cuánto tiempo va a durar esta transición, o va a ser una prueba de transición permanente. Y qué exigencia hoy le va a requerir a las universidades.
Mira, yo te diría que este es un proceso que el Ministerio de Educación, específicamente la Subsecretaría de Educación Superior, tuvo a cargo de la prueba de selección universitaria. Antes, si tú te recuerdas, la prueba, la PSU, la prueba de selección universitaria tradicional, era administrada por un organismo de la Universidad de Chile y por un sistema de admisión que estaba radicado básicamente en el Consejo de Rectores. La nueva ley de educación superior cambió esa situación y le entregó esta responsabilidad al Ministerio de Educación. Por lo tanto, es la primera vez que se da la prueba organizada por el Ministerio de Educación y esto permite que los estudiantes puedan enfrentar un proceso más transparente, un proceso que ha resultado bien implementado. Nosotros estamos muy conformes. La prueba, afortunadamente, este año se pudo dar la primera semana de enero, sin ningún inconveniente, tal como tú señalas, los alumnos rezagados van a terminar de dar la prueba durante esta semana y vamos a estar en condiciones de iniciar un proceso de postulación y matrícula durante el mes de febrero y marzo. Ahora, esta prueba tiene varias diferencias con la prueba que se dio hasta el año anterior, porque primero se disminuyó la cantidad de preguntas de forma significativa, de 80 preguntas se bajó a 65 y hubo un cambio, ¿no es cierto? Un cambio muy importante que se hizo en el contenido de la prueba. Y es una prueba de transición, porque es una prueba que va a ser aplicada el año 2021, el 2022 y el 2023. Ya deberíamos estar en condiciones de tener una prueba de selección universitaria definitiva. Ahora, las universidades, por supuesto que tomamos todo esto con un cierto resguardo, si tú analizas las ponderaciones que en general las universidades definieron para este año, la prueba tuvo una disminución en la ponderación. Y las universidades aumentamos la ponderación esto que traían los jóvenes desde la enseñanza media. Porque también nosotros creemos que la trayectoria del estudiante, de los jóvenes durante sus estudios de enseñanza media, son un buen predictor de cómo le va después en la universidad. No solamente la prueba de selección universitaria es lo que garantiza que al joven le vaya bien en la educación superior. Por eso que lo que se está tratando de hacer ahora es tener una prueba que pueda predecir de la mejor forma posible esta situación. Nosotros creemos que esto es muy positivo. Creemos que la prueba anterior no reflejaba bien la estructura social ni las oportunidades que tenían nuestros estudiantes para acceder a la educación superior. Por lo tanto, estamos esperanzados que este proceso que se inició este año sea un proceso positivo para las universidades y para los estudiantes.
Estupendo. Última pregunta, Santiago. El tema financiamiento de las universidades. Hubo mucho revuelo al fin de los últimos días de negociación del presupuesto 2021. ¿Cómo iban a quedar las universidades? ¿Se hicieron unos ajustes de última hora? Cuéntanos un poco cómo quedaron las universidades, las estatales, las no estatales, las privadas. Cuéntanos brevemente cómo quedó lo del financiamiento y si están tranquilos y van a poder trabajar tranquilas el 2021 en las universidades.
Bueno, en esto del financiamiento de la educación superior, yo siempre he dicho que hay una gran inequidad en nuestro país, porque el financiamiento que entrega el Estado a la educación superior, directo a las universidades, lo entrega a las universidades del CRUCH, y las universidades privadas no recibimos financiamiento de parte del Estado. Estoy hablando de financiamiento directo. Los estudiantes todos reciben su crédito CAE, su FECA, pero cuando tú hablas de fondos de aportes directos a las universidades privadas no recibimos esos fondos. Por lo tanto, la discusión que se lleva adelante en el Congreso básicamente está orientada a las universidades estatales y a las universidades del CRUCH. Y nosotros tenemos que financiarnos con los aranceles que pagan nuestros propios estudiantes. Por lo tanto, creo que ahí hay una inequidad que hay que corregir. Si Chile decidió tener un sistema de educación superior mixto con universidades estatales y universidades privadas, y las universidades estatales van a recibir fondos del Estado, yo creo que las universidades privadas también deberían ser apoyadas con fondos estatales para su desarrollo, para su crecimiento. Porque eso al final no va en beneficio de las universidades, sino que va en beneficio de los jóvenes que van a estudiar. Las universidades privadas hoy día tienen más matrícula que las universidades del Estado. Muchísimo más matrícula. Por lo tanto, eso es un tema que hay que considerar. Ahora, lo que pasó el año 2020 es complejo porque muchos estudiantes no tuvieron los recursos para pagar la colegiatura de sus universidades. Y eso las universidades tenemos que asumirlo. ¿Por qué? Porque los padres no tenían trabajo, porque hubo un aumento significativo de la cesantía. En el caso de nuestra universidad, nosotros apoyamos a un sector de clase media, ¿no es cierto?, y de clases más vulnerables, jóvenes que por primera vez vienen a la universidad. Nosotros tenemos un plan de becas de más de 3.000 millones de pesos con que financiamos parte de los aranceles a nuestros jóvenes que lo necesitan. Y eso es un esfuerzo que hacemos como universidad. Pero claro, este año, el 2020, hubo una disminución en el pago de los estudiantes y nosotros estamos tratando de darle todas las facilidades para que ellos se pongan al día, porque lo peor que podría pasar en una universidad, y especialmente en una como la nuestra, que los jóvenes no puedan seguir estudiando porque no pueden pagar. Eso es terrible. Eso es tremendo. Eso es algo que nosotros no vivimos cuando estudiamos en la universidad, por lo menos la gente de nuestra generación. Nosotros, si éramos buenos estudiantes, no teníamos ningún problema para estudiar. El tema económico nunca fue tema en nuestras casas. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que los jóvenes de hoy día también tuvieran esa tranquilidad. Y en nuestra universidad hacemos todos los esfuerzos para que eso pueda ocurrir. Pero es una realidad. Y eso podría continuar durante el año 2021. Y claro, empieza a complicar porque uno tiene la misma cantidad de profesores, las clases online no disminuyen los costos de las universidades, por lo tanto el cuerpo académico no puede disminuir, los servicios se tienen que seguir dando. Por lo tanto, ese es un problema que vamos a tener que enfrentar este año y ojalá el gobierno y ojalá las autoridades lo comprendan y generen una línea de ayuda hacia los estudiantes.
Rector Santiago González, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Que tenga muy buen día.
Gracias a ti, Federico. Un agrado estar nuevamente aquí. Nos veremos pronto. Un abrazo.
De todas maneras, gracias.